Alberto Wolf y los Druidas, lo nuevo de Mandrake. Wolf, que ya nos acompaña, buenas tardes.
Buenas tardes, gente, ¿cómo les va?
Alberto, Mandrake, tranquilamente, ¿no?
Bueno, en verdad lo que estamos escuchando es Mandrake y los Druidas. Alberto Wolf soy yo, me presento, un gusto conocerlos.
No, es como Franny Glass, a Franny Glass todo el mundo le dice Franny Glass, y él es un proyecto medio solista que tiene él. Claro, todo el mundo le dice Franny Glass.
Él llama Gonzalo Vidrio.
Pero quedó.
O Francisco Vidrio para los amigos.
Sí, exactamente, por eso. Pero nada, capaz, supongo que en la cortita te dirán Mandrake.
No, bueno, sí, claro, ya está su partido, creo que salvo mi madre y mi mujer, nadie me llama Alberto.
Alberto, aparte que es un nombre, bueno, en esta radio es un nombre sagrado, Alberto.
Y los Albertos somos especiales, ¿no? Alberto Quema, Luis Alberto Spencer, Luis Alberto Spinetta.
Luis Alberto Spinetta, sí. ¿Quién
más? Alberto Olmedo.
Luis Alberto La Calle.
Bueno, ya que sé. Está bien. Yo respeto todo tipo de...
Hay Albertos y Albertos.
Hay una canción de Violeta Parra que le dice... Alberto dijo, me llamo, contesto el lindo sonido, para salvarse Alberto hay que ser muy Albertío. Lo partió en medio, el pobre.
Sí, lo que pasa es que eso es... Sí. Bueno, y el hijo se llama, sí, no, se llama igual, o sea, Luis Alberto de la calle Pou.
Sí. No, bueno, lo que pasa es que ya creo que mi generación era última generación de Albertos y Robertos.
No hay mucho ahora.
Yo creo que... No, digo... me parece que está prohibido por ley. ¿Qué? Poner Roberto o Alberto. Van cambiando. Bueno, como no hay, no sé si hay Valentinas.
No, Valentina está lleno. Oh.
De 50 para arriba, por ejemplo.
Claro.
No sé si hay. Uh-huh. Son nomás cambiados.
Allá volverán entonces los Albertos.
No, en una época con Ricky, con Roberto Musso de los Cuartetos, estuvimos planificando hacer un dúo Alberto y Roberto.
Claro.
Ahí la rompíamos. Sí.
Bueno, de hecho, ellos sacaron un tema que se llama Roberto también. Bueno, suena bien, es un sonor. A mí, sonoramente, me gusta mucho Roberto. Como la R.
Y Alberto, porque no.
Y Alberto también.
Y Alberto, vos sabés que yo en una época estaba. Me quedé en un club viniendo, porque me había separado mi mujer, y justo en el club ese que yo estaba durmiendo, así me daban unos chotis al pan, y me pararon, me aguantaban ahí, sí. En el club independiente de pesca, ahí en Rivera, y frente al zoológico, y yo estaba durmiendo, y había un pasto ahí, y había una oveja. Entonces, cuando yo sabía que yo dormía ahí, y entonces todos mis amigos decían, ¿cómo andas, Alberto?
Ese es muy bueno. Pero es verdad, es un hombre. Tiene
bueno, dejemos el Alberto. Todas las jóvenes chicas que están por tener un hijo, pongan un Alberto. Sí. O sea, para que perdure el nombre, ¿no? Sí.
Capaz que hay alguno por herencia de los padres, ¿no? Que si no, le voy a poner Alberto en honor a.
Y en honor a los padres, en honor a.
O a los abuelos. ¿Y por qué? Y Mandrake, esta es la típica pregunta que te la hacen 700.000 veces en toda la entrevista. ¿Por qué Mandrake?
Y Mandrake, bueno, yo me llamo Alberto Wolf Mantrana. Y cuando yo en mi época estaba en la escuela, había un cómic, ahora sí el cómic, antes una revistita que llamaba Mandrake el Mago. Que era un mago, viste, que resolvía casos y cosas, ¿no? Entonces cuando dicen Alberto Wolf Mantrana en la escuela, mi amigo le sonó Alberto Wolf Mandrake. Y vos sabés que nunca lo pude sacar de encima eso.
Es como una especie de bullying que antes estaba totalmente autorizado.
No fue bullying, tampoco, porque Mandrake era un capo, ¿viste? Cayó bien. Pero lo dijo por la sonoridad de.
Claro, de eso, ¿no?
Y cuando en una época me dediqué a jugar al fútbol, jugaba muy parecido a un jugador de Peñarol, que jugó en Uruguay también, Nidaley de Pisani, de la época morena. Jugaba igualito, yo jugaba así, un puntero esos cerrados, viste, así, zurdo cerrado, que lo que único bueno que no puede eludir a nadie, pero lo único que tenía un buen shot, como jugaba al fútbol de salón, y además le pegaba bien de punta, viste, antes que Polán, y me decían Pisani, pero eso fue un breve momento, después vuelta a Mandrake.
¿Y dónde jugabas?
El Club Banco República, por ejemplo, jugué y llegué a practicar en Central, o sea, en la quinta Central.
¿En la quinta de Central? Lo que tiene el arte que te lleva para ahí, el juego en la quinta de Liverpool también. ¿Ya? Siempre lo decimos, todos los programas lo repetimos por si algún contratista lo quiere.
Pero tenías algún.
Y termina acá.
Claro, terminamos en el arte. Es que el arte y el fútbol...
Bueno, para mí era lo mismo. Para mí, sinceramente, el fútbol era una cosa tremenda. Bueno, mi abuelo Mantrán era presidente de Peñarol, o sea que para mí Peñarol...
¿Fue presidente
era,
de Peñarol?
Sí, el 38. Peñarol era algo así como... Cuando falleció mi abuelo, quedó la casa de mi abuela y era el cuarto de él, donde además era doctor. El cuarto de él era un santuario de Peñarol, todo, todo lleno de cosas de Peñarol. Entonces, para mí Peñarol era una cosa como... mística y mágica, ¿viste?
Entonces sos recontra hincha.
Sí, claro, sí, no soy un enfermo, disfruto mucho el fútbol, puedo ver cualquier fútbol, pero soy hincha Peñarol a muerte.
Ahora estás contento, por ejemplo.
Muy contento, muy contento. Con además jugamos bien.
¿Le tenía fe antes a Leo Ramos? No.
Sí, me pareció un tipo muy bien, me pareció que lo vi dirigiendo a Progreso, después con Danubio hizo un campañón, ¿viste? Un tipo serio, me pareció, te ligó mal al principio. Sí. Estuvo bien la dirigencia que lo bancó, yo qué sé, me estoy muy contento.
¿Y vas a la cancha?
Voy no tanto, no estoy yendo mucho ahora. Los fines de semana generalmente toco, ya me complico un poco.
Aparte, sí. está
medio difícil. Bueno, pues sabes que, por ejemplo, como yo soy vivo en Villa Dolores, voy a ver mucho a Miramar. Voy a ver a Miramar, metí a los monos también.
¿Sí?
Sí.
Nunca más ascendió Miramar.
Bueno, está, sí, tenemos. No, solo ascendimos hace un 3-4 años, ascendió.
Sí.
Y justo en el otro mundial, ¿no? Cuando agarramos una plata, compite lo mismo. Era esa jugada, ¿no? Ascendías y agarrabas unos pesitos más.
Ascendías y agarrabas, es verdad. Es verdad. Que ahora Freddy Varela quedó contentísimo sí, cuando se quedó el tanque porque se viene la. Es verdad.
Esas son las cosas que pasan. Es muy subsidio el fútbol, ¿viste? Además, en esa época también tuve muchos amigos, jugadores, incluso sí. Toqué muchas peñas de Miramar. Está mi amigo Agustín Lucas, que es uno de estos de Unidos por el Fútbol.
Ha venido por acá,
un grande, un gran amigo. Y bueno, Agustín lo vi jugando desde chico en el Miramar, ¿viste? Que un día nos conocimos, ¿viste? Y digo, pa, loco, yo estoy jugando en...
Palito Pereira.
Palito,
Papelito Fernández.
Papelito Fernández. Este que se llama, que jugó en el tanque el otro día, este que se llama el grandote, este que jugó Nacional.
Salieron grandes players de Miramar. ¿Cómo no? Es un club, aparte es un club de que tiene hinchada, ¿no? Que
sí,
tiene
como el más joven de tener los 78 años.
Sí, ¿no?
Pero además es muy cómico porque la historia de Miramar y Misiones, si ahora renacen, vuelven a la vida los viejos hinchas de Miramar y los viejos hinchas de Misiones, no pueden creer. Es como que Cerro y Rampla se juntaron, ¿viste?
Claro.
Se pegan tiro de vuelta, ¿viste?
Y ya en tu época estaba dividido.
Sí, en mi época estaba dividido, sí.
Tiene una sede muy...
El Méndez Piana es de Misiones. Y la sede es muy linda que hizo Miramar ahí en...
Tiene una especie de clásico con Central ahora, ¿no?
Por bueno, pero Central en realidad es de Palermo, ¿no? O sea, el clásico era Miramar Misiones, ¿viste? Claro.
Ahora tienen las canchas, pero se van las pelotas, las comparten las pelotas cuando se va por una cancha.
Otro clásico también te puede hacer Huracán Museo, ¿no? Que era otro,
un clásico. Es verdad. La verdad, qué lindo, ¿no? La infancia por ahí, por estos lados. ¿Siempre estuviste ahí en el Parque Valle, por ahí por la vuelta?
Sí, empecé soy, en verdad soy de Pocitos, lo que vendría a ser Pocitos Nuevo, La Mondiola se llamaba antes. Y después, vi muchos años por ahí. Después me fui a vivir a la Costa de Oro, vi en La Guada, vi en Solimar, vi en Shangri-La. Anduve por varios lados, buceo mucho tiempo.
La costa tiene algo especial, ¿no? Porque está cerca de Montevideo, al mismo tiempo, para los artistas, ¿no? Para los artistas muchos eligen a veces vivir allá o irse a vivir allá, porque está cerca de Montevideo, cerca del trabajo, pero tiene como un lugar especial para distraerse, componer.
Para mí el agua es importantísimo. Para mí estar lejos del agua me vino una a veces cuando voy a Buenos Aires veo todo eso que y no veo el agua, viste, ¿no? Y digo, me toque ir.
Y acá metes Rambla.
Claro, vas acá 10 cuadras con un mate y ya está, como que la vida es otra, es increíble, ¿no? Somos privilegiados los montevideanos, sí. ¿No? Digo, realmente que por ejemplo, cuando vi La Guada me angustiaba porque no sé, tenía que tomar mate y me tenía que ir al Palacio Legislativo un domingo y me ganas de hacer un jarakiri.
Contrariamente al nombre del barrio, ¿no?
Claro.
Que claro. La Guada y no había
un. No, pero si viene un barrio lindo a nivel vecinal, ¿no?
Sí.
No me gustaba a nivel geográfico, no me gustaba. No, 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 no. no pegaba, no.
¿Y básquetbol curtías ahí, no?
No, básquetbol este... Yo soy de los rojos, de la barra más pesada del básquet uruguayo.
¿Sí?
Trujillo. Claro, estamos con Nokia y con iPhones cuando nos peleamos.
Qué grande, che. Bueno, vamos a hablar de lo que estábamos escuchando al principio de la nota, que sonaba de fondo, aunque estemos mal, es uno de los cortes del nuevo disco de Mandrake y los Druidas. ¿Cuándo arrancaron el proceso de este disco?
Mira, recién venía con el Nacho Mateu, el bajista de Rada, en el ómnibus. Me dice, yo fui la primera que el primer concierto que tocaron, que presentaste la banda, fue hace un año, justo hace un año, en su estadio Juan. Eso empezó en agosto del año pasado, cuando se me ocurrió la idea de termina los grafitis, habíamos ganado con los terapeutas el mejor premio de los candombes. Digo, muchachos, lo llamé uno a uno por un... Quiero hacer otro proyecto, quiero hacer otra música, necesito otra libertad, entiéndame, 30 años tocando juntos, entiéndame que quiero ir por otro lado, quiero salir de la máquina de los terapeutas.
Así de una.
No, que es una máquina hermosa, son mis hermanos, son mis amigos, pero era como una especie de fábrica de música, ¿viste? Y siempre a la misma, como una especie de... una factoría de música, ¿no? Y yo lo que quería era ir por otro lado, la música me parece interesante, si bien... Los terapeutas siempre fuimos una banda polígama, o sea, todos andamos con todos, tocando con todo el mundo.
Sí.
O sea, no, siempre fue así.
Una banda polígama, me gustó mucho.
No teníamos problema nadie hacía celos por nada, si tocaban con todo el mundo. Pero esta vez yo precisaba hacer un proyecto yo serio con otra gente, ¿viste? Y les pedí permiso, les dije, lo llamé uno a uno y bueno, pegó medio mal, a veces un poco bien y después me entendieron. Y bueno, y ahí armé una banda que venía junando músicos de distintos grupos, ¿no? Que llamó mucha atención su forma de tocar.
¿Quiénes te acompañan en los Druidas?
Y Federico Anastasiades en la batería, Batista de Oro, que ahí fue la génesis, su forma de tocar me pareció increíble. Me hizo acordar a las bateristas que yo adoraba de mi época, ¿no? El batista Jimmy Hendrix, Mick Mitchell, o Ginger Baker, el de Cream. Posteriormente, tocando así también con el Juan Pablo Chapitar, un grupo de jazz que me invitó a cantar unos temas.
¿El Chapo está con vos?
No, tuvo una época, pero una vez me invita a tocar con él y un bajista con un Rickenbacker. Y digo, qué buen bajista, qué buen bajo Rickenbacker, si me gustaba, ¿viste? Y a los dos meses me invitan los buenos muchachos a tocar con ellos.
¿Qué,
y es el mismo bajista. Es el mismo bajista y con el mismo Rickenbacker. Y digo, vos, loco. Entonces digo a Federico Anastasia, el de Oro, batista, digo, che, vos, para nuestro proyecto, que ya hemos encontrado a hablar, creo que encontré el bajista perfecto. Y le cuento, loco, yo lo conozco, ese boludo, no sé qué. Bueno, nos juntamos a tocar y empezó a sonar la canción que tenía armada. Y faltaba un guitarrista, y bueno, empezamos a buscar guitarrista. Y Echeverría trae a Nacho Iturri, a la Crupier Funk. Tocó tres temas, así que lo habíamos pasado. Se fue al baño y dije, es este, ¿no? Ya está.
Le voy a poner una especie de prueba. La Crupier Funk, claro, sigue siendo una banda polígama.
Sí, esta. Claro, sí, que para mí la música. No entiendo la música ¿cómo llamaste? Monogámica. No la entiendo, sí. Creo que la vida tampoco tiene que ser monogámica, pero.
Dijiste algo interesante ahí, que es. ¿No te guiaste por amigos o no amigos? O sea, buscaste una sonoridad en alguien, te gustó un bajista, fuiste y le propusiste tocar.
Sí.
Ah, no es lo mismo que vaya yo y le diga que le toca conmigo que venga Mandrake Wolf.
Claro.
Pero digo, es algo que se generó específicamente por lo musical.
Sí, no, totalmente. No, fue muy adrede, muy buscado inconscientemente y conscientemente. Sabía lo que quería de ellos, sabía que esos eran los muchos que tenían que jugar y estaba. Es bravo armar una banda, ¿no? O sea, digamos, una cosa es armar un proyecto y otra cosa es armar una banda, ¿no? Y yo sabía que estos tipos podían funcionar perfectamente como banda y realmente estoy muy, muy contento. Hoy que está el disco en la calle y ya es una cosa como. Yo dije, viste, muchachos, yo les prometí todo, ¿viste? Les prometí que vamos a sacar un disco, voy a dar plata para esto, voy a dar plata para el otro. Bueno, ahora. Tenemos que romperla.
Sí.
Y bueno, estamos en instancia esa que es un inicio recién esto, ¿no?
Al Solitario Juan lo curtiste.
El Solitario Juan es como mi casa artística, sí. ¿No?
Yo vivía al lado, ahora me mudé, vivía al lado.
Ya, antes, no aguantaste más.
Pero está Mandrake, vos, ¿Qué es esto que estoy escuchando? Mandar, estaba durmiendo, no podía dormir. Pero lo curtiste, sí. Y ya cuando comenzaron, entonces ya tenías la en vista, sacar un disco.
Sí, 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 la cosa fue así. Bizarro, ya yo he hablado con ellos, les interesó la idea. Jugaron también, porque es como jugar con una banda nueva. Es decir, también los shows que hicimos, muy fuerte, porque claro, no toco ni un tema de antes yo. La gente a veces queda un poco como, bueno, sí. Miriam y Amor Profundo, y yo que sí, Cocoche, bueno, está loco, ya, ahora ya fue. Ya lo toqué no sé cuántas veces y lo sigo tocando, por supuesto, yo solo con la guitarra, ¿no? Cuando voy a laburar.
Por la misma razón. Que les dijiste a los muchachos de los terapeutas, le decís a la gente, me imagino, ¿no? O sea, si estoy podrido tocar, estoy podrido tocar.
No estoy podrido tocar.
Podés tocar lo viejo, ¿no?
No, quería un corto sonido, no era que estuviera podrido, porque mentira. Ahora viene un contratista y me dice, hay tanto money, y bueno, vamos arriba y hacemos los terapeutas de vuelta y no hay problema ninguno. Pero en realidad lo que yo quería era experimentar por otro lado, otra música. Y me tenía que dedicar tiempo a eso. No podía dedicar dos bandas a la vez.
Claro.
Más en este medio. No podía. Y Los Terapeutas tampoco es una banda así tan popular que pueda hacer esas dos cosas a la vez, ¿viste?
Pero no terminaron.
No. Quedó todo stand-by, quedó todo como todo hablado. Es un proyecto que 30 años, digo, yo qué sé. Vamos a descansar un poco.
¿Y por qué los druidas?
Un sueño. Ya sueño con las palabras druidas, lo googleo y quedé fascinado porque te da todo. Como no sabía más o menos de qué eran, pero como una especie de hechicero y como místico del bosque. Y además lo que me llamó la atención, la primera imagen que vi de los druidas son cuatro peludos al lado de un árbol, ¿viste?
Qué bueno. ¿Y cómo lograste encontrar, o sea, cuando les planteaste a los terapeutas que querías buscar otra cosa, ya lo tenías medio en mente o lo fuiste buscando después?
No. El primer envión fue tocando hasta después. La primera que vi al baterista este de oro, que fue el que me tonó un poco la cabeza, fue en un concierto por el Solitario Juan, precisamente en el Museo de Carnaval, un aniversario. Que tocábamos Oro, Buenos Muchachos, Terapeutas, la Cupier Funk y no sé quién más. Y veo a Oro y quedé. Viste, yo tenía que tocar otra puerta y veo al grupo Oro y dije, ¡ay, este batero loco es de otro planeta! Y a partir de ahí yo tengo unas canciones y digo, ¡pa! Me parece, imagínate cómo sonarían estas canciones con esta bestia tocando así de esa fuerza tan fuerte, tan salvaje. A partir de ahí fue la cosa.
¿Es uruguayo?
Sí, claro. Tiene nombre de griego, dicen Fede el griego, pero bueno.
Claro. Y de ahí.
Tiene una banda muy buena, se llama Oro, que es un trío, que creo que es el único trío acá de Uruguay de blues así fuerte, ¿viste? Es muy bueno lo que hacen.
Está muy bueno que se haya dado así, ¿no? Que lo hayas, que hayas escuchado y hayas pensado, esto puede ir para mi canción. ¿Y cómo lo trasladaste eso, digamos, al resto de los instrumentos también?
Y bueno, sabía de qué estaba hablando. Hablé con, por supuesto que me tomé el tiempo antes de convocarlo, charlar con cualquiera de los tres. Nos juntamos a hacer una comida, un asado, y escuchaban los mismos discos que escucho yo, tipos que tienen 20 o 30 años menos que yo. Escuchaban todos los discos de Blue, del Delta, todo Elmore James, Howling Wolf, Cream, Neil Young Crazy Horse. Nos copamos con todas esas mismas cosas y yo digo, pa, loco, yo no puedo creer, ¿viste? Que tipos 30, 20 años más jóvenes que yo escuchan la misma que yo.
Sí.
Y bueno, está, ese sonido.
Lo lograron ahí. Y para el disco en específico, ¿cómo trabajaste con canciones que ya más o menos tenías escritas, todo lo que era letras y eso ya lo tenías escrito?
No, algunas salieron en el camino a medida que iba sonando. Cosas que tenía activos que tenía medio hecho, ya fui armando ahí para el sonido de ellos, ¿no? Para el sonido este que logramos. Es verdad, hay que decir que también que para el disco este Mandrake los Druidas también colaboró un capo que es Guillermo Berta, que es nuestro productor, que es un productor artístico, ya no se ha producido a Los Terapeutas varios discos, que él captó enseguida es como una especie de, me entiende perfectamente para donde yo quiero ir, agarró perfectamente la idea del cambio mío, ¿no? Perfectamente puede haber sido el mismo perro con distinto collar, pero creo que sale algo distinto, ¿no?
Y Yo me acuerdo, tenía un cassette, la primera vez que vi algo tuyo, que era un cassette del cuarteto contigo, ¿no? Era de como del 94, puede ser.
Pero vos no habías nacido, 84 es eso.
¿84?
84 es 84. Eso.
No, yo obviamente que no era nacido, pero vi el cassette. Sí, la primera vez que te vi, me acuerdo en algo que dije que te conocí, era chico, mi madre tenía un montón de cassette.
84 es eso.
Y en el momento, pero después salió, ¿cómo se juntaron?
Y bueno, eso fue. Claro, bueno, claro, ¿quién dice ahora? Ahora dice que tiene que ver una cosa con la otra, pero en aquella época, plena dictadura, ¿no? Plena una época muy fea de la vida uruguaya, ¿no? Una época muy, muy desagradable. Uno le tocó vivir eso y fue realmente triste y muy. La vida era valía poca cosa, porque estabas muy reprimido, la libertad, eras un muchacho joven y estaba todo oscuro. A nivel musical, bueno, la dictadura se ha encargado de destruir el rock and roll. No había bandas de rock and roll. Había un movimiento del canto popular que era en contra de la dictadura, que estaba muy bien a nivel ideológico, pero a mí musicalmente no, salvo excepciones, no me gustaba mucho
que es un larva, ¿no, Carrero?
Digamos, la Bona Carrero, sí, claro, pero digamos que está bien, pero no es mi música, claro, no, era otra cosa,
no,
¿viste? El único que estaba boyando por ahí era Mateo, pobre, que nadie le daba bola porque.
Sí, porque después que falleció.
Mateo era tan grande que, bueno, claro, la gente también de canto popular no lo consideraban alguien que estuviera en contra del enemigo porque se drogaba. Era una estupidez, viste, una cosa, gente muy, 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 muy cerrada, muy políticamente, mi disco de izquierda, digamos. Y Mateo era un ángel que andaba acá en la ciudad, viste. Sí. Y bueno, Mateo era mi héroe, viste, yo para mí era. Me gustaba todo él, o sea, hasta su personaje era increíble, ¿no? O sea, que se lo veía un mendigo por la calle, pero me parecía como, chavo, este tipo es Baudelaire, es Poe, se caga en todo y es. Sí, y es el rock and roll mismo, ¿viste? O sea, toda la mística de él, de las drogas, la mística no, la verdad, todo lo que él, para mí era fascinante, más allá que su música era tremenda, la mejor música que hay acá. Sigue siendo, ¿no?
No, y inspiró así como a vos a un montón, a Cabrera,
a Jaime, a Rada, lo que sea, todo, es el héroe nuestro, ¿viste? De la música. Y bueno, y ahí con el cuarteto también convergimos y vi lo que hacía, pero qué raro lo que hace estos tipos. Y lo mismo que había pensado yo de mí, ¿viste? Y nos juntamos, empezamos a tocar juntos. Y éramos como dos moscas en la leche comparado con toda la más gente, ¿no?
Sí, ya, sí, sí.
Y por eso nos juntamos. Y bueno, y estoy muy agradecido, son grandes amigos de por vida, ¿no?
Sí, sí.
Es un
sí,
disco
sí,
que queremos mucho los dos, hace poco se reeditó. Si bien no es un disco primerizo de los dos, ¿no? O sea. Pero la amistad quedó porque nos forjó en una época muy muy jodida, ¿no?
Sí, sí, es una. A todos dicen igual, como que al salir de eso le generó todo como una cuestión artística que salía tan de adentro, ¿no? Que estaba tan reprimida que fue fantástico lo que salió después de eso.
Había una cosa que, claro, yo como, ahora me pongo a pensar, ahora. Toda la libertad que hoy ahora, ¿ves? Por ejemplo, internet, que te das todo para descubrir todo, yo qué sé, pensar en un Pilsen Rock, en esa época era una locura, un Tadeo Rock, o yo qué sé, la fiesta de la X, cualquier cosa de esas, no, si te juntás 3 o 4 en una calle, te apañó una chanchita y te metían preso en la seccional, ¿viste?
Sí.
Entonces lo único que te quedaba, bueno, yo tenía la suerte de empezar a tocar la guitarra y estudiaba guitarra, y pasaba leyendo. Y yendo a Cinemateca, que era uno de los centros de resistencia, ¿no? Como que nos formó a todos con una cantidad de películas increíbles, ¿no?
Sí, sí, también a nivel teatral, ¿no? Había como toda una cosa
y
una cuestión.
Y bueno, los teatros también ayudaron bastante también a. Bueno, que la música se. El movimiento canto popular tenía lugar donde toca. Y nosotros también, incluso con el Cuarteto de Nos, creo que debutamos en un teatro que no existe más, que se llamaba La Máscara, que era un lugar precioso. Y después hicimos varios circulares, teatro circular.
Con el cuarteto, ¿hace cuánto que estaba el cuarteto ya?
Y no, el cuarteto yo nos conocimos, tardarían un año, 2 años, yo qué sé, no sé, 83, 82.
Y vos después, 84 grabaron eso, capaz que al año siguiente ya estaban los terapeutas.
Los terapeutas, ¿no? Creo que se formaron en 86, por ahí, 87, sí.
para ya, ya salir.
El primer disco solista, ¿no? Yo empecé que escuché mi banda sonando con bajo, batería, como yo quería tocar, pero imposible, la amplificación era muy mala, no había lugares para tocarla así, fue en el estudio.
Claro.
Es que escuché mi música sonando como yo quería, ¿no?
Sí, ayer el Chole nos contaba de un lugar que nosotros, claro, nosotros veintipocos todos. Y
¿quién?
Nosotros.
No, el Chole.
El Chole.
Nos contaba de un lugar que nos enteramos ayer que el Tropi antes fue un lugar que se llamaba Amarillo.
Amarillo.
Una especie de bar, ¿no? Que era una cuna del rock and roll.
Es posterior a Amarillo.
Mucho más posterior.
Sí, sí, pero como
nosotros ahora vemos lugares, y más que la mayoría no somos tampoco ni de Montevideo, y vemos lugares y nunca nos imaginamos lo que pasaba ahí adentro, ¿no? O lo que pasaba antes, un circular, que ahora es más que el teatro, ¿no? Todo ese tipo de lugares que algunos se fueron perdiendo, algunos surgieron lugares nuevos también, ¿no?
Y bueno, sí, todo muta, ¿no? Todo cambia, ¿no? ¿Qué son todo el interior ustedes?
Sí, la mayoría sí.
¿De dónde son?
No, yo soy de acá.
LDC, nosotros somos de Rochi, de Tacuarembó.
¿Ya?
Pero claro, nosotros llegamos acá y vemos, cuando vimos, es un teatro circular, y no nos imaginamos lo que pasaba realmente, y más por aquellas épocas más anteriores, como decía, post dictadura, de repente, que nos vamos enterando, ¿no? Con esto, con
y no,
con
ahora por suerte, viste, bueno, también les digo que además acá este disco, Mandá que los días, salió un libro que escribió Mauricio Bosch, un gran, se dedica al periodismo musical, sí. Se sacó un libro sobre mi vida, se llama Es fácil desviarse, y ahí cuento mucho lo que era esa época, ¿viste? Digo, que es una cosa como, que por suerte no solo yo, ahora hay mucha bibliografía de música uruguaya, que antes no existía, que cuenta un poco cómo fue armar todo, ¿no? Todo no fue fácil, no fue una cosa como... Era impensable lo que está pasando ahora. Por eso digo, yo a veces digo, bueno, es un sueño, ¿no? Que yo qué sé, que toques en un boliche que esté, bueno, no sé, 100, 200 personas, está buenísimo. Antes era complicadísimo todas esas cosas, ¿no?
Claro.
Bueno. Y ahora, bueno, y hablar de estas cosas mega, claro. ¿No?
Sí, que son más de ahora, porque el Pilsen, por ejemplo, tuvo
sí,
fuerte,
pero hace tiempo cerró. Que más o menos se están dando, ¿no? Hace
y ahora
unos
volvió.
Años que vuelven, se van, pero vuelven, ¿viste sí, cómo sí, tienen sí. Pico las cosas? Bueno, sí, es así. Sí.
Es fácil desviarse el nombre del libro.
Del libro, sí.
¿Lo titulaste vos o
sí,
fue una idea en conjunto con el escritor?
No, es un nombre que se me ocurrió a mí, pero es el nombre de una canción mía.
Sí.
Sí.
Y habla un poco de esto que nos estás comentando también, de esta idea de que, bueno, uno por X decisión que tome, bueno, va eligiendo caminos distintos y bueno, de un lado para el otro...
Es fácil desviarse, me encanta, porque además la canción es como, es un blues medio, fácil, ¿entendés? Como que la vida tampoco es una meta tan clara, porque te puedes ir a carajo.
Sí.
Mira qué lindo lugar este, y ya te fuiste, uy, ¿dónde me metí? Bueno, pero viste, lo conociste.
Es verdad, bueno, recomendable entonces el libro ahora para Navidad. Mirá,
mañana jueves lo presentamos en la Feria del Libro, ya hicimos una presentación. Hay una idea más, voy a hacer una presentación con el escritor.
Buenísimo.
Y capaz que me toque un temita por ahí, joder.
¿Mañana a qué hora? Así ya lo
creo que es a las 8.
A las 8, muy bien. Y recordar que está las disquerías, ya están las disquerías.
Ya está, Mandá que los Druidas.
Mandá que los Druidas, el nuevo disco, primer disco de este nuevo proyecto. Y el lanzamiento ya fue.
Fue un lanzamiento, ¿no? Fue la presentación, vamos a ver el año que viene. El lanzamiento, sí, porque sí. Tiene unas ganas, una leche bárbara de tocarlo, ¿viste? Y,
como un pre-lanzamiento.
Y bueno, vamos y tocamos y aprovechamos que estamos.
El año que viene ya lo planificamos.
Sí, vamos a ver, no lo tengo planificado, pero estamos viendo qué queremos hacer.
¿Dónde se hace?
No sé por eso, puede ser un ciclo, puede ser un show grande, no sé, todavía no sabemos, ¿viste? Pero también queremos que la gente escuche el disco, ¿viste? Claro. Que la gente vaya con las canciones sabidas.
Eso está bueno.
No quiero hacer una presentación cuando la gente no conoce las canciones, claro. ¿Viste?
Exactamente.
No, y además no se van a encontrar ni con ninguna canción de las conocidas, claro, así que...
Sí, la presentación del disco. Bueno, ¿y ahora en verano que descansás o vas a...?
Bueno, ahora voy a tomar un par de... No sé si la semana que viene, porque me salió una grabación ahora, pero esa semana que viene y la otra y dos, tres más voy a tratar de no tocar. Después creo que me salen los piques, por suerte, ¿no? Porque
¿por el este te vas?
Sí. Bien. Todavía no tengo confirmado, pero creo que estas dos semanas por lo menos quiero... Tengo mi casa en reforma también, ¿viste? Estuve 4 meses girando por todos lados, ¿viste? Sí, viendo la casa de mi vieja. con 55 años volví a la casa de mis padres, cuando nací a los 19, una mujer, un hijo y una perra, ¿viste? Y ahora volví de vuelta, bueno, todavía están la gente trabajando, ¿viste? Pero sí. Bueno, ya está.
Claro.
Y me gusta estar en mi casa tomando un whisky, un y viendo la tele y viendo a Peñarol y
qué bien, carajo, siempre es el uruguayo, el uruguayo, sí. Que siempre tenemos adentro, y está muy bien, se merece descansar, aparte, verdad que después de un año agitado,
no, entonces, fue un año muy lindo, la verdad que un año que disfruté mucho, pasado cosas muy lindas, el libro, el disco Los Druidas, hice una gira por todo el interior del Uruguay, yo solo con la guitarrita, 16. Estuve en Tacuarembó, estuve en Rocha, estuve en todos los lados, estuve por ahí, disfruté mucho de distintos lugares, de distintas idiosincrasias. Sí, sí, sí. Además me quedaba en los lugares un tiempito, la noche, mira, todos los quilombos de todos los lugares que fui. O sea, pero ustedes saben que no es solo, no es sexo la cosa, solo es. La última copa se toma ahí, ¿no?
A conocer. Y a conocer sobre todo, porque ahí están los personajes.
Y la fuente viva del lugar están ahí.
Cuentan la historia.
Los cracks están ahí.
La historia del departamento.
No está en la biblioteca o en la iglesia. Sí. Los cracks están ahí.
Están ahí, es verdad. Buen consejo de Mandrake. Mandrake y los druidas ya está en las disquerías. Cómprenlo, bichelo, y después estén atentos al año que viene a la presentación y ahí con las canciones aprendidas. Gracias por venir.
Sí, un placer. Muy, muy cálida la charla. Y bueno. Yo les digo que vayan, escuchen el disco de los días, cómprenselo, compren el libro Fácil de Viarse, ponen el arbolito de Navidad con Tom Andraki, bueno, pues me he visto a Papá Noel y
ya venimos después de la pausa con más Que Dentro Reventa.